Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, cuídame el pie de Nadal.
Vamos, lo que no se cuide él no se lo vamos a cuidar nosotros, pero vaya, es el deportista más grande de la historia de este país y anoche nos volvió a dejar otro capítulo para recordar. Así vivimos anoche con Ángel García en el partidazo, con Ángel y con Juanma, la victoria de Rafa Nadal sobre Novak Djokovic para meterse en otras semifinales de Roland Garros.
El revés a dos manos de Djokovic, sobre el revés también de Rafa, punto largo, punto eterno, entra Rafa con el revés paralelo y ya está, ¡Que esto es París, señores! ¡Que esto es Roland Garros! ¡Que esto es la Philippe Chatrier! ¡Y aquí solo hay un rey que no cede su corona!
París, no Ángel jubila. García, Nadal triunfa en otro partido para la historia.
Y pocas cosas hay más que contar de este partido. Se ha dicho absolutamente todo. Una hazaña más de don Rafael Nadal Parera. Cómo lo tuvo ganado al inicio del segundo. Reaccionó Djokovic. En el tercero se volvió a poner por delante Rafa y fue capaz de levantar nada menos que un 2-5 ante Novak Djokovic, que recuerdo antes del partido era favorito para todo el mundo y que por supuesto Rafa tiene ese pie como lo tiene. Hay muchísimos datos que destacar, pero yo te voy a dar solo uno, Muni, y que la gente escuche bien porque me consta que es el dato que más ha llamado la atención hoy al equipo de Rafa Nadal. Enfrentamientos entre los tres grandes, Nadal, Djokovic, Federer en Grand Slam. Roger Federer, 10 victorias, 21 derrotas. Novak Djokovic, 18 victorias, 17 derrotas. Rafa Nadal, 21 victorias, 11 derrotas. Les apabulla en Grand Slam a los otros dos más grandes de la historia.
Los números son impepinables, son alucinantes, pero evidentemente también estamos preocupados, Alberto Arauz, por el pie de Rafa Nadal y por las dudas que volvió a sembrar después del partido sobre el futuro.
Sí, es evidente, Muni, que desde Roma estamos asistiendo al Nadal más enigmático en cuanto a su futuro se refiere. Recordemos que Rafa sufre el síndrome de Müller-Weiss en su pie izquierdo, que es una lesión crónica e incurable en el escafoides y que esta dolencia se le manifestó a los 19 años. Pues bien, en lo que va de Roland Garros, no hemos visto a Nadal sufrir aparentemente por el dichoso pie y anoche Ángel García le preguntó ¿a qué se debía esta mejoría?
Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero creo que aquí voy a poder competir. Ahora mismo no es momento tampoco de dar muchas explicaciones hacia eso, pero la tiene y después del torneo, cuando termine, pues os la explico. Y hay que estar centrados en lo que queda, ¿no? Viene un partido muy difícil contra un gran jugador y vamos a intentar estar listos para dar el máximo.
Nos deja con el corazón en un puño. Ángel, ¿sabemos algo más de cómo está Rafa y qué quiso decir anoche?
Bueno, sabemos que tiene una lesión crónica e incurable en el pie, ese síndrome de Müller-Weiss. Sabemos que le duele mucho. Sabemos que en este torneo le están durmiendo el pie para que ni sienta ni padezca. Sabemos que está arriesgando ese pie y sabemos que necesita una solución definitiva o le va a costar mucho seguir jugando al tenis. Y una vez que sabemos todo eso, ya toca opinar. Y la opinión es que cuando termine este torneo, Rafa Nadal se va a sentar y va a decir: necesito esa solución o no puedo seguir jugando al tenis al más alto nivel. ¿Eso quiere decir que se vaya a retirar? No. Pero, por ejemplo, quiere decir que veo muy difícil que Rafa Nadal vaya a Wimbledon.
Pues mira, otra opinión, una opinión médica, la del doctor Alfonso del Corral, que ha estado en Deportes COPE Madrid con Corrochano.
Lo que han conseguido hacer para que veamos el partido de ayer es verdaderamente extraordinario. Es decir, ha habido un trabajo muy importante y el trabajo que no te van a comentar. La cuestión está en que ese trabajo puede que sea un trabajo definitivamente que le haya curado, lo cual es poco probable, o que sea un trabajo que han hecho de bloquearle el dolor, que probablemente no se pueda repetir demasiado.
Redacción del diario Marca, Roberto Palomar, ¿temes que estemos, Roberto, ante el último Roland Garros de Rafa Nadal?
Yo no creo que estemos ante el último Roland Garros de Rafa Nadal. Además, después de verle contra Djokovic, nadie diría que no está en plenitud física. Me imagino que pase lo que pase, se abrirá un periodo de reflexión y entre eso, la medicina y la propia voluntad del jugador, se podrá continuar adelante. A lo mejor sí, lo que vemos es un calendario más elegido, más restringido. Cuando uno escucha hablar a Nadal, vemos la parte trágica, por decirlo así. Cuando escuchamos a Charly Moyá, es otra forma de ver la vida. Prefiero quedarme con lo que opina Charly Moyá y creo que vamos a tener Nadal todavía para unos cuantos torneos más.
Bueno, pues nada, hay que ser positivos, carpe diem, a vivir el presente y a pensar en la semifinal del viernes contra Zverev, Ángel.
Que lo que no sabemos para empezar es el horario, aunque intuimos que va a ser la primera semifinal y por tanto saltarían a pista a las 3 menos cuarto de la tarde y a eso de las 3 empezaría el partido. Es decir, horario ideal, aunque ojo, que hasta ahora se espera lluvia, con lo cual podemos incluso ver el techo de la Chatrière aparecer en algún momento del partido. El rival, tú lo has dicho, Alexander Zverev, el verdugo de Carlos Alcaraz, y lo que te puedo contar es que hoy Rafa Nadal ha entrenado muy relajado, poco tiempo, solo para soltar el brazo y sobre todo muy contento, en medio de un muy buen ambiente en el equipo, con muchísimas bromas, con muchísimos chistes, y la verdad que se lo han pasado realmente bien.
Y que pase lo que pase, y sea cuando sea, esa semifinal la contará Tiempo de Juego en COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Hablamos del equipo de Rafa Nadal, del Real Madrid, porque es noticia de última hora que la revista Once Mundial le ha concedido el 11 de oro a Benzema como mejor jugador de la temporada. Y es día de despedidas en el Madrid porque se ha despedido el autor de un gol inolvidable.
Casemiro abriendo para Marcelo. Marcelo en banda izquierda, amaga una, amaga dos, centro Marcelo, Bale, remata,
¡gol! La chilena de Gareth Bale en la final contra Liverpool en Kiev, final de la Champions. ¿Cómo ha sido la despedida de Gareth Bale del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, lo ha hecho a través de una carta, a través de las redes sociales, donde muestra su agradecimiento a todos, a compañeros, a entrenadores, trabajadores, aficionados, por todo el apoyo que le han dado en estos 9 años. Dice que ha sido un orgullo vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Bernabéu y ganar la Champions. Ahora, tras 9 años, dice, puedo mirar atrás y decir con honestidad que este sueño se hizo realidad y mucho, mucho, mucho más allá. Agradece a Florentino Pérez, a José Ángel Sánchez, a la directiva por haberle dado la oportunidad de jugar en el Real Madrid y formar parte de la historia, y se despide con un ha sido un honor, gracias y a la Madrid.
Bueno, eso Gareth Bale. ¿Y el Real Madrid cómo le ha dicho adiós al galés, a Nacha Rodríguez?
El Real Madrid ha querido agradecer públicamente a Gareth Bale su estancia en la Casa Blanca a través de un comunicado de despedida en el que destaca sus éxitos deportivos y además le denomina leyenda del club. El Real Madrid le recuerda que aquí siempre tendrá su casa y a nivel personal el presidente Florentino Pérez también ha tenido palabras de agradecimiento hacia el futbolista galés.
Es indudable, lo sabe todo el mundo, que Gareth Bale no ha dejado indiferente a nadie. En lo positivo, hay que decir, Luis Basteiro, que ha ganado muchos títulos y que ha protagonizado momentos inolvidables.
Son tres los grandes momentos que sin duda va a recordar el madridismo de Gareth Bale, empezando por su cabalgada por la banda izquierda superando a Bartra en la final de la Copa del Rey contra el Barça en Valencia. En segundo lugar, su cabezazo en Lisboa para poner el 2-1 en el marcador ante el Atlético, que terminó dando al conjunto blanco la décima Copa de Europa. Y por último, su extraordinaria chilena, lo escuchábamos antes, ante el Liverpool, en la decimotercera, un gol inolvidable. Deja al Real Madrid con 19 títulos, 5 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.
Pero es evidente que también se le va a recordar siempre como un jugador controvertido.
Y entra el de la bandera,
el 11.
Y entra con el 11.
Una pitada del público del Bernabéu porque Gareth Bale, Isaac Avilés, también ha sido protagonista de muchos momentos negativos.
Sí, porque su actitud, Muni, estuvo lejos de ser un ejemplo en los últimos años. Se le ha visto aburrirse en el banquillo, reírse cuando el Real Madrid estaba a punto de perder un partido importante o incluso marcharse antes de que terminase un partido decisivo de Champions en el Bernabéu. Su agente Jonathan Barnett también hizo declaraciones comprometidas dirigidas a la prensa, incluso al propio Zinedine Zidane cuando era entrenador del Real Madrid, y eso llevó a que Bale poco a poco perdiese peso en la plantilla y terminara priorizando los partidos con Gales, hasta el punto de llegar a borrarse de varios encuentros con el Real Madrid, el último un clásico frente al Barça, y también priorizó el gol, y por eso que escuchábamos del ama y la bandera, él exhibió la famosa bandera de Gales en la que se podía leer Gales, Golf, Madrid en ese orden. Este fue el más grave de los sucesión de desplantes que terminaron manchando la trayectoria de Bale en el Real Madrid.
Vamos hasta la redacción de la Agencia EFE. Roberto Morales, ¿tú qué crees que va a pesar más en el recuerdo del madridismo, lo bueno o lo malo de Bale?
Lo primero, Muni, es que el madridismo yo creo que ya dio una lección de cariño que mostró a Bale en la celebración de la 14ª en el Bernabéu. Mi opinión, le despidió como merecía un jugador que ha sido importante en grandes éxitos del pasado, que no ha tenido ninguna importancia en el presente, y a corto plazo se recordará que ha sido un mal profesional, que se ha borrado cuando se le ha necesitado, la bandera de mofa al club que le paga, que siempre ha priorizado a su selección, pero a largo plazo esos goles inolvidables, la carrera increíble pegado a banda en Mestalla en la final de Copa, sus goles en finales de Champions, la chilena magnífica de Kiev, creo que eso se va a imponer a todo.
Le hemos preguntado también lo mismo a los copenautas. ¿Qué dicen, Laura Solán?
de los 10.000 votos de la encuesta de nuestro Twitter, @deportescope, que hemos preguntado cómo ha sido el balance de Gareth Bale en el Real Madrid, el 81% dice que ha sido positivo y el 19% que es negativo.
Se ha despedido Bale, pero también le ha despedido el Real Madrid, Isco ya lo hizo, pero ha despedido el Real Madrid a Isco Melchor.
Sí, y lo ha hecho a través de un comunicado en su web, expresando su agradecimiento y cariño a Isco por esos 9 años en los que ha logrado entrar en la leyenda del club. Dice que forma parte de una época que quedará en la memoria de todos el madridismo, y recuerda también esos 19 títulos conseguidos por el malagueño. Destaca la huella del fútbol que ha dejado Isco en Concha Espina y termina deseándole suerte y, por supuesto, recordándole que el Real Madrid es y será siempre su casa.
Bueno, estamos hablando mucho de despedida porque el día ha venido así, pero hay que decir a Abel Madrigal que Camavinga lo que está deseando es darle la bienvenida al Real Madrid a Tchouaméni.
De hecho, Camavinga y Tchouaméni han compartido equipo en la selección sub-21 francesa, y el mediocentro del Real Madrid ha aprovechado una entrevista en el equipo para expresar su deseo de compartir vestuario también en el Real Madrid. Camavinga reconoce que no sabe cómo está la situación de su fichaje, pero reconoce que ha hablado ya con él.
Hay una noticia también de última hora. El ministro del Interior francés ha culpado del caos en la final de la Champions a los aficionados ingleses sin entrada. Y además ha anunciado que los aficionados españoles podrán presentar denuncias desde el lunes en la Embajada de Francia en Madrid. Por cierto, este es el capitán del Barça, Busquets, hablando esta tarde sobre la Champions del Madrid.
Si la ha ganado es porque se la ha merecido y ha llegado hasta ahí y ha jugado la final. Independientemente de cómo hayan ido las eliminatorias y los factores que puedan influir, al final puedes tener un poco de suerte en algún partido, en algún momento, pero a lo largo de muchas yo creo que no existe, ¿no? Entonces todo eso hay que buscarlo, y si ha ganado hasta ahí es porque se lo merece y es justo campeón.
Y ahora escuche con atención lo que les cuenta Gema Santos de los amigos de Berti. Gema.
Pues con mucha atención, Muni, dices bien, porque con Berti es momento de ahorrar. Ya sabes que con ellos ahorramos tiempo y dinero. Contrata tu seguro en berti.es y compruébalo, ya verás cómo ahorras. Y además también te recuerdo que con Berti haces todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar a desplazarte a ninguna oficina. Todo sencillísimo. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Ahora los problemas económicos del FC Barcelona, porque hemos conocido en las últimas horas, Víctor Navarro, que el Barça les va a pedir a los socios activar las palancas económicas, esta expresión de los últimos días, palancas económicas para salir de la situación en la que están.
Y gracias a ellas podrían recibir hasta 700 millones de euros si todo lo que se habló ayer en la Junta Directiva sale adelante. Son 500 millones por derechos televisivos, además de otros 200 millones por vender una parte de la comercialización del Barça. Para ello, como decías, es necesario que el próximo 16 de junio los socios den el visto bueno. Antes, en el FC Barcelona ya se trabaja en el mercado. De hecho, esta misma noche, según ha avanzado La Vanguardia, habrá una cena clave entre Joan Laporta y Xavi Hernández. Sobre la mesa, las salidas, los fichajes y, por supuesto, Robert Lewandowski.
Con los roces que ha habido entre Tebas y Laporta, hay que preguntar, Fouto, que es lo último que dice la Liga de las intenciones económicas del Barça.
En lo que afecta al fondo CVC, la Liga lo deja claro. La única manera de integrarse a la Liga Impulso es como el resto de clubes. No habrá normas especiales para el Barça, como pedía Laporta. Y hablando de Laporta, Tebas esta misma tarde ha contestado al enfado ayer del presidente del Barça sobre hablar de fichajes y de lo que puede o no fichar el Barça. Este es Javier Tebas.
Es que no tengo incontinencia verbal, que yo digo las cosas como creo que son y que defiendo pues a la institución de la Liga y nada más. Yo espero que el Barça resuelva sus cuestiones y si la resuelve deseo que pues los nombres que leo en los medios de comunicación pues puedan incorporarse al FC Barcelona. ¿Qué más deseo? Que Lewandowski juegue en el FC Barcelona.
Hablan mucho los dirigentes, pero ojo, atención, Joan Bajori, porque levanta la voz el capitán del FC Barcelona.
Sí, Busquets, una pieza clave para Luis Enrique en la selección y para Xavi en el Barça, una temporada más entre los futbolistas más utilizados. Está ahora centrado en los partidos con la selección, pero pendiente de un verano clave para el futuro del Barça. Busquets, igual que Xavi, lo tiene muy claro. Es importante reforzarse bien para ser más competitivos la próxima temporada.
Sabemos las dificultades que tenemos, pero si queremos ser competitivos tenemos que tener el mejor equipo posible para luchar por todas las competiciones, porque son calendarios exigentes, partidos exigentes, y necesitamos una plantilla muy amplia y de mucha calidad.
Otro club con un montón de problemas en lo social, en lo económico, absolutamente de todo. Y lo que le faltaba al Valencia, el lío que se ha organizado de repente en el banquillo, donde parece que va a haber relevo, Rafa Villarejo.
Sí, como contó anoche Hugo Ballester en el partidazo de COPE, Gennaro Gattuso viajaba a Singapur para reunirse con el máximo accionista Peter Lim en presencia de su representante Jorge Méndez y a su vez socio de Lim. La reunión se ha producido hoy y Gattuso será el próximo entrenador del Valencia para las dos próximas temporadas. En Singapur se planifica ya el proyecto deportivo a las órdenes del técnico italiano. Se hará oficial cuando el nuevo director general, Son Bey, regrese mañana a Valencia y se reúna con Bordalás para comunicarle que no sigue en el banquillo de Mestalla.
Bueno, pues imagínense en qué situación se queda Bordalás. ¿Qué sabemos de él, de cómo está, de lo que piensa, de si le han dicho algo, Segarra?
Con contrato en vigor y sin noticias del Valencia. Así es como está ahora mismo José Bordalás. De hecho, Gattuso, antes de firmar, ya se ha reunido con Peter Lim, algo que no ha llegado a hacer en todo un año el alicantino.
¡Qué barbaridad! Fermín Rodríguez, ¿y a ti qué te parece esta decisión de Peter Lim del relevo?
A ver, a mí me parece una decisión esperada, porque era una de las consecuencias posibles de ese viaje y de esa cumbre en Singapur con el propietario, con Peter Lim, porque ya lo venía contando Huguito desde hacía muchas semanas, las relaciones Bordalás-Meriton estaban destrozadas, con lo cual esto podía pasar. Otra cosa son las formas, que se negocie con Gattuso, que se sepa sin que nadie del club se haya puesto en contacto con el técnico alicantino, me parece que no es la mejor manera de hacer las cosas. Y ya, ¿qué efecto puede tener Gattuso? Viene de la mano de Méndez, con lo cual entiendo que el agente no va a quemar a un cliente suyo en un club como el Valencia. Le traerá refuerzos, pero si no hay proyecto, si no hay dirección deportiva, si no hay un rumbo, va a costar que la cosa salga bien.
Hablando de entrenadores, en el Español, Diego Martínez, que estuvo anoche, por cierto, en el partidazo de COPE, ¿ya planifica la temporada, Kike Iglesias?
Sí, esta mañana reunión con Domingo Catoira, el director deportivo del Español. Hay que decidir cosas, como por ejemplo ofrecerle un año más al veterano portero Diego López. Ficharán otro portero, cuidado que se ha despedido Asenjo del Villarreal y puede venir para acá. Y saber qué va a pasar con Raúl de Tomás. Él ayer, el delantero, dijo que no sabe qué pasará con su futuro. De momento nadie ha hablado con Raúl.
Pues no lo sé, la verdad es que de nombres propios la verdad es que no podemos concretar, pero uno lo que siempre quiere es los mejores jugadores para intentar conseguir la mejor plantilla y hacer el mejor equipo, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa.
¿Has hablado con él o vas a hablar con él? ¿O eso no te toca?
No, de momento no he podido hablar con nadie. Entonces, acabo de aterrizar y no he hablado con ningún jugador de momento.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ha sido noticia en los últimos días. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha vuelto a hablar hoy sobre Courtois y la placa.
Alcalde, lo de la placa del Paseo de las Leyendas, usted no fue, ¿no?
No.
Vale, bien. Ya está, aclarado.
Ni mucho menos. Y además, yo tengo que decir que no quería ninguna polémica, yo luego con Courtois, ni mucho menos en medio de la celebración. También antes de esa frasecita dije otra, y es que a mí Courtois me hizo disfrutar mucho y yo le estoy muy agradecido porque en una época importante para nosotros él fue determinante, desde luego.
Vamos con más noticias de Primera División, por ejemplo, ¿quién se despide en el Villarreal, Juan Igual?
Se ha despedido hoy Sergio Asenjo, el portero amarillo que terminaba contrato el próximo 30 de junio, no va a renovar y ha dicho adiós tras 9 temporadas defendiendo la portería del submarino. Hoy lo ha anunciado en las redes sociales tanto el club como el propio futbolista.
En el Cádiz se queda Rubén Alcaraz, ¿no, Rubén López?
La permanencia del Cádiz traía consigo una ejecución de compra obligatoria al Valladolid por Rubén Alcaraz, que ha sido fundamental desde que llegó en enero al conjunto cadista. Firma hasta 2024 y seguirá de amarillo. El jugador, ahora mismo lesionado, va a estar de baja entre 3 y 4 meses.
En Mallorca, Jordi Jiménez, uno que renueva y otro que se va.
Uno sigue y otro se va. Dani Rodríguez amplía su contrato hasta 2024, le quedaba un año, mientras que Brian Oliván se marcha al Español. Después de 2 temporadas se ha despedido por carta, recibiendo el cariño de la afición por su compromiso y su rendimiento en estas 2 temporadas.
Es noticia en el Elche, informa Jero Tormo, que el Elche se queda con Ezequiel Ponce. Y en Getafe ya es oficial el nuevo director deportivo, Gemma Santos.
Sí, Rubén Reyes ayer se despidió del Oviedo. Acuérdate, era un secreto a voces y hoy por fin el Getafe ha hecho oficial su fichaje. Va a volver Rubén Reyes al Getafe y te digo, lo devuelve porque él ya fue jugador azulón entre las temporadas 2002 y 2004. Va a tener de secretario técnico a Noé Calleja, que llega del Sporting, y mañana va a ser presentado a las 11:30 en su nueva casa de nuevo, en el Coliseum Alfonso Pérez.
Vamos con la selección española porque vamos a tener atracón de partidos en los próximos días, que arrancan mañana con la Liga de Naciones y contra Portugal en Sevilla, Miguel Ángel Díaz.
Sí, la selección se ha entrenado esta tarde en el estadio Benito Villamarín sin Thiago Alcántara. Sigue la concentración, pero la va a abandonar mañana con esas molestias en el talón de Aquiles. Ha dicho Luis Enrique que el objetivo es ganar esta Liga de Naciones, que la puerta de la selección siempre está abierta, que puede haber sorpresas en la lista definitiva del Mundial. Ha elevado a Busquets y ha hablado de Ansu Fati. Se le va a cuidar, pero tendrá minutos en esta ventana.
Y Ansu está bien, más allá de la situación que él ha tenido que vivir a lo largo de esta temporada. Nosotros estamos para ayudarlo, para intentar gestionar si es posible que tenga minutos, si los va a tener o no. Ya lo veremos, pero simplemente para que se lleve una alegría a final de temporada. A él le vendría bien jugar, claramente, pero estos son partidos oficiales y necesitamos que los jugadores estén al 100%.
¿Cómo va a llegar la Portugal de Cristiano Ronaldo, Miguel Aguilar?
Pues se ha entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol de Oeiras, en Lisboa, con varias novedades. Diogo Jota y Rafael Leao, que no participaron en el entreno del martes, sí lo han hecho en el día de hoy con el resto del grupo, mientras que Vitinha va a ser baja por COVID. La expedición encabezada por Cristiano Ronaldo ha viajado esta tarde a Sevilla.
¿Y en Sevilla, Miguel Ángel, hay ambiente de selección?
No hay mucha expectación, la verdad. Recordemos que en el Benito Villamarín caben algo más de 60.000 espectadores. Según informa la Federación, de momento se han vendido 30.000 localidades. Los precios entre 30 y 65 euros, pero no se va a llenar ni mucho menos mañana el estadio Benito Villamarín. Sí hay más expectación para el España-República Checa del próximo 12 de junio en la Rosaleda de Málaga.
Mañana juega España, pero hoy hay más fútbol de selecciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Tenemos tiempo de juego enseguida a las 9 en COPE más, pero hay que contar además que en ese tiempo de juego, en medio de la guerra, hoy tenemos a Ucrania jugando ante Escocia en la repesca del Mundial, Evangelio.
Sí, 4 de la primera parte en Hampden Park, Escocia 0, Ucrania 0. El ganador de hoy se enfrentará a Gales el domingo por una plaza en el Mundial, pero es inevitable fijarse en Ucrania, que lleva 7 meses sin competir. Ha estado un mes preparándose en Eslovenia, donde ha jugado 3 amistosos. Con el apoyo de unos 2.000 aficionados ucranianos, en el 11 de hoy hay 6 futbolistas que juegan en la liga local parada desde diciembre. Como reconoció ayer Tinchenko, el jugador del Manchester City, hoy van a jugar pensando en todo lo que está sufriendo su gente en su país.
Como ha dicho Evangelio, el que gane aquí juega contra Gales, que por cierto, hoy ha jugado partido contra Polonia, pero en la Liga de Naciones, Jorge Fernández.
Y ha perdido 2-1 el equipo gales aún sin Gareth Bale. Era el partido inaugural de esta Liga de Naciones, el que ha enfrentado en Cracovia a Polonia y a Gales. Comenzó ganando Gales con un gol de Williams, pero en la segunda parte Swiderski y Kaminski remontaron el partido a favor de la selección de Lewandowski, que jugó además los 90 minutos. El que no lo hizo fue Bale, reservándose para ese partido de repesca del Mundial que van a disputar este domingo.
Y atención también, que tenemos partidazo y hay todo un Italia-Argentina, Luis Millán.
Acaba de comenzar sobre el césped de Wembley, es la tercera edición de un torneo que enfrenta al campeón de la Copa América y al campeón de la Eurocopa. La anterior fue en 1993, bajo la denominación de Copa Artemio Franchi, ahora se llama la finalísima. Argentina, que llega liderada por Leo Messi, se mide a una Italia que regresa a la competición después de su fiasco ante Macedonia, que la dejó fuera del Mundial de Qatar.
Todo esto lo contamos ya en tiempo de juego, como por supuesto también el arranque de las semifinales de la fase de ascenso a Primera División, porque hay todo un derbi canario, 9 de la noche, 8 en Canarias, entre Tenerife y Las Palmas, en el Heliodoro Rodríguez López, Ángel Llanes.
Así es, se enfrenta en el Club Deportivo Tenerife de Luis Miguel Ramis y la Unión Deportiva Las Palmas en este primer partido de ida, en este derbi canario, un 11 habitual para la Unión Deportiva Las Palmas, que viene sin perder en los últimos 11 encuentros, y un Club Deportivo Tenerife que lleva toda la temporada en el playoff y que se enfrenta a su máximo rival en esta ocasión en un estadio que afronta 20.000 gargantas, de las que 700 son de la Unión Deportiva Las Palmas.
La otra semifinal, la ida, el mañana entre Girona y Eibar. ¿Qué contamos de última hora del Girona, Albert Díez?
Que se espera lleno o casi lleno en Montilivi. La última referencia, más de 9.000 entradas vendidas sobre un aforo de 11.000. Estuani ha hecho llamamiento a la afición. Dudas en el Girona: Juanpe, Borja García, Iván Martín y Terrats. Baja Junca, y el club vive con la ilusión de la tercera promoción consecutiva, que ya se considera un éxito.
Y última hora del Eibar, Marco Antonio Sande.
Esta mañana, último entrenamiento, además de los lesionados habituales, Atienza, Sanz, el equipo está de bajón por no ascender directamente. Habla Gaizka Garitano, el entrenador.
No te queda otra, ¿no? Al final caer y levantarte es lo que tiene el deporte, lo que tiene el fútbol, y en eso estamos.
Bueno, y Tebas y Rubiales, entre tanto, siguen a la greña, porque hoy, Fouto, Tebas ha acusado a Rubiales de espionaje.
El presidente de la Liga se reunió el pasado sábado con un supuesto infiltrado de la Federación, Miguel García Cava, un directivo federativo supuestamente apartado por Rubiales. Según Tebas, la conversación fue grabada para difundirla a un medio afín a Rubiales como OK Diario, Tebas asegura que él siempre da la cara y no como los portavoces de la federación, que no tiene miedo a que se publique la conversación íntegra y que lo de Rubiales es pura obsesión.
Y yo tengo que salir a dar explicaciones, como ya salí ahora de la reunión que me grabaron el sábado pasado, ¿no? Yo voy a salir a dar explicaciones, pero yo no veo ninguna explicación que por qué se han grabado ministros, por qué se han grabado secretarios de Estados, por qué se me manda a mí un vicesecretario general de la federación de tapadillo. ¿Quién se va a sentar ahora con el presidente de la federación? ¿Alguien? ¿Te están grabando o no te están grabando? ¿Ha venido con el bolígrafo del inspector Gadget?
El inspector Gadget era bastante más divertido que esto. Bueno, Rubiales amenaza con acciones legales a Tebas, Alcalá.
Bueno, la Federación Española de Fútbol, que vio de lo más normal los audios de Rubiales, ahora ve un escándalo mundial en los audios de Javier Tebas. De hecho, la Federación dice en una nota que están estudiando denunciar a Javier Tebas a raíz de los audios conocidos esta mañana. La Federación de Rubiales vuelve también con la eterna cantinela de que este ruido de fondo podría perjudicar la candidatura de España y Portugal para el Mundial, para ser sede del Mundial 2030.
Hasta aquí el fútbol, enseguida volvemos a Roland Garros.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un extraordinario Robert Redford en una película de Sidney Pollack.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Las aventuras de Jeremiah Johnson. El domingo por la tarde.
Aunque no me molestéis ninguno de los dos.
En 13.
Uf, la que está cayendo, no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos de nuevo a París, ya hemos contado todo lo que tiene que ver con Rafa Nadal, pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué está pasando en Roland Garros, Ángel?
Pues que acabamos de vivir un auténtico partidazo. Ojo, 5 sets y decidido en el super tiebreak, es decir, el tiebreak a 10 puntos que se han inventado ahora los Grand Slams, y Marin Cilic se mete en semifinales. El croata, un veteranazo, ha eliminado a Andrei Rublev, y su rival en esa semifinal va a salir del duelo que empieza ahora entre el noruego Casper Ruud y el danés, la revelación del torneo, Holger Rune.
Baloncesto, playoff del ACB, ya sabemos que Joventut será rival del Barça en semifinales, Juan Arias.
La Peña regresa a unas semifinales al título de Liga 14 años después, con un bloque sólido en el que destaca la irrupción del alero Joel Parra, designado mejor joven de la temporada y por el que ya se han interesado tanto Barça como Real Madrid. El viernes y el domingo se juegan los 2 primeros partidos en el Palau Blaugrana. La serie al mejor de 5 se irá a Badalona el miércoles de la semana que viene. Sí. El ala pivot Vladimir Brozianski duda al menos para los 2 primeros choques.
Las semifinales comienzan mañana con el primer partido entre Real Madrid y Baskonia, Dani Asenjo.
Real Madrid y Baskonia abren mañana a las 10 de la noche las semifinales de la Liga Endesa. Pablo Laso tiene las bajas por lesión de William Goss y Alocen, con Abalde entre algodones. Por su parte, Baskonia llega a Madrid con todos sanos. El balance de la temporada favorece a los blancos, 3-1, mañana en el Withing, primer partido de esta serie al mejor de 5.
Tenemos a la vuelta de la esquina la gran final de la NBA y los finalistas ultiman detalles. Rubén Parra.
Mañana por la noche arranca el baile en Muni, y lo más importante es que todos los jugadores estelares están a punto. Los Warriors están recuperando a los secundarios que tenían de baja, se espera que puedan estar disponibles a lo largo de la serie, y en los de Boston, si lesionados como tal, la preocupación se centra en el estado de 2 de sus titulares, Marcus Smart y Robert Williams, que arrastraron molestias a lo largo de la serie ante Miami.
Vamos al balonmano porque Luis Malvar, tenemos hoy un partido importante en la Asobal.
Pues partido de ida del play-off en Liga Asobal entre el antepenúltimo de Asobal y el cuarto clasificado de División de Honor Plata, Orneo Alicante. Sin fin a las 9, el ascenso para el primero, la permanencia para el segundo, la vuelta el sábado en Santander.
Y tenemos también un partido muy importante en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Edu Azagra.
El Valdepeñas y el Pozo Murcia recuperan hoy a las 9 el partido que en su día se aplazó por un brote de COVID en el conjunto murciano. Si el Pozo consigue la victoria, será equipo de play-off.
Pues hasta aquí todo lo importante del deporte a esta hora. Recuerdo que enseguida pueden optar por seguir escuchando La Linterna o marcharse a las emisoras Cope Más o quedarse en las emisoras Cope Más con tiempo de juego, porque viene Eri Frade con el Tenerife Las Palmas y todos los partidos internacionales. Luego, Juanma Castaño y el partidazo.